Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 31 de mayo de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Complicado fichar. Fernando Hierro aseguró que el mercado de la Liga MX es muy caro.
Esto.com.mx.
Ya es de Cruz Azul. Moisés Viera ya es jugador de la máquina. El Fortaleza madrugó a los celestes.
FoxSportsLA.com.
Sería un bombazo. Leo Fernández se acerca a los Tuzos del Pachuca, pero Toluca pide una millonada.
RadioFórmula.com.mx.
Un estilo definido. Duilio Davino y Andrés Lilini fueron presentados de manera oficial ante los medios de comunicación y coincidieron que su proyecto tendrá a todas las selecciones menores jugando a lo mismo.
ClaroSports.com.
Es su copa. El Sevilla empató a 1 con la Roma en la final de la Europa League para ganar 4-1 desde la tanda de penaltis, logrando un título más en su historia. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
Cuando cae un gol, lo festejamos todos. Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Fórmula es. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Raúl está en León. Hoy es el partido de ida de la final de la Conca Champions en contra del equipo del LAFC. Entonces vamos a tener contacto con Raúl un poquito más adelante en el programa. Él ya se encuentra en León y vamos a platicar acerca de otros asuntos, desde luego, que tienen que ver con el béisbol de las mayores y también con el tenis. Una buena jornada para los mexicanos. ¿Cómo está, Raúl? Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. El Sevilla nuevamente campeón de la Europa League. 7 finales ha jugado el Sevilla. 7 finales ha ganado. Increíble el récord. No ha perdido una sola. Un partido reñido, como se esperaba. Terminó en penales y en penales termina siendo campeón el Sevilla. Detalles que platicar. Por supuesto, en notas del fútbol internacional, Enrique, se habla de que a Karim Benzema le van a pagar en Arabia Saudita 200 millones de euros libres de impuestos por 2 años. ¿Tú te ibas por 200 millones o no?
Yo me iba por 1. Pero, pues mira, digo, finalmente si pone las cosas en la balanza, digo, se fue Cristiano Ronaldo para allá. O sea, sabemos que te vas para allá y pues tus días en el fútbol prácticamente se acabaron.
Murieron.
¿No? Pero, pues en el caso de Benzema, pues ya inclusive también por la edad, ya con el Real Madrid pues lo ganó pues literalmente todo, le queda esa espinita del Mundial con Francia, que lamentablemente estaba lastimado, pero pues difícilmente creo yo podría estar en ese nivel dentro de 3 años para el siguiente Mundial. Entonces sacrificarte 1 o 2 añitos y asegurar económicamente a tus bisnietos, creo que no estaría nada mal.
No, yo ni lo pensaría.
Pues no, la verdad es que es una oferta bastante tentadora. Oferta que, por cierto, Messi, pues parece que le pusieron en la mesa y que no la va a tomar.
No, parece que el tema de Messi va hacia Estados Unidos, ¿no? Se habla que es una carambola a 3 bandas, que el Inter de Miami se haría cargo el de los gastos y de la ficha de Messi y se lo prestaría al Barcelona durante 1 año.
Ok, está muy interesante, sí. Esa jugada. Porque sí, sabemos que el Barcelona no tiene los recursos económicos para esta cuestión, para firmar a Messi, ¿no?
Y aparte, de esta manera evade un poco el fair play financiero.
Claro, claro. Y entonces lo llevas a préstamo y a cambio de todo ello, después de un año, entonces Messi va a jugar al MLS.
Correcto.
Muy interesante. Bueno, vamos con Luis Octavio Caro en la Guadalajara para que nos platique acerca del equipo de la Chivas. Luis Octavio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Enrique, ¿cómo están? Un gusto saludarlo, Raúl. Pues sí, hoy habló Fernando Hierro en torno pues a lo que se vivió esta temporada, obviamente la llegada a la final, el bueno o el mal resultado, de cómo lo ve la directiva. No quiso entrar en polémica o en debate, en cuestión de que quién podría ser los jugadores de refuerzo o las posiciones que están buscando. Dijo que simplemente se tendrán que sentar a analizar tanto la directiva, él como director deportivo y obviamente el cuerpo técnico, de cuáles son las posiciones y quiénes son los jugadores que podrían llegar al rebaño. ¿Te parece? Lo escuchamos en esta conferencia que ofreció en lo que se refiere pues simplemente a sacar una evaluación.
Los jugadores, el entrenador, los jugadores han creído a su entrenador. Belco ha hecho un trabajo extraordinario, extraordinario. Sabemos que esto es fútbol, que nos tenemos que levantar, vuelvo a repetir. Perdonadme que sea muy pesado, pero creo que tiene que ser así, porque la vida a mí el fútbol me ha enseñado así, de levantarnos y saber que dentro de 2 semanas empezamos otra pretemporada, que la hemos tenido muy cerca. Y eso es un mensaje también, ¿no? Para todos, para el grupo, no estaba tan lejos, ¿no? Y a través del resultado es donde llegamos a las conclusiones, ¿no? 3 días antes hay un entrenador que acierta los cambios, 3 días después hay un entrenador que no acierta los cambios. Esto es fútbol. Esto es fútbol y es tan bueno el día de que acertó como el día que no acertó. El equipo contrario también juega, el entrenador del equipo contrario también toma decisiones, ¿no? Esto es una cadena. Pero bueno, si queremos analizar el fútbol a través de los resultados, pues mira, es fácil. El análisis es muy fácil, la verdad. Aquí no somos enemigos de nadie. Aquí nos necesitamos todos los equipos. Jugamos una misma competición. Máximo que seamos rivales deportivos, ¿no? No tenemos por qué ser enemigos. Y, por ejemplo, a partir del año de la temporada que viene, todo equipo que visite Akron, Guadalajara, vamos a mandar una invitación de parte del club para comer con ellos juntos o cenar la noche anterior.
Esta parte final, Enrique, se le preguntaba, se le cuestionaba el por qué. Pues muy a pesar de que no lo pide así la Liga MX o su reglamento, Chivas se mantuvo en espera de la premiación al campeón del fútbol mexicano, en este caso a Tigres, y que bueno, pues él lo deje en claro, ¿no? Es pues parte tal vez hasta de una cultura deportiva diferente a la que él está acostumbrado a vivir, y que bueno, pues ahora buscará también Chivas simplemente ese tipo de acciones como la que comentaba, ¿no? De invitar a tal vez hasta cenar al rival en su momento.
Pues sí, la verdad es que es una situación muy interesante la del Guadalajara. Hemos visto a equipos, obviamente te duele perder, pero también hay que reconocer el triunfo del rival. Y mira que hay de derrotas a derrotas, y la del Guadalajara dolió muchísimo por la forma en la que se da, en donde tenían ya el título literalmente en las manos y se quedaron en la cancha para reconocer al equipo de Tigres. Y luego, pues sí, la verdad es que los jugadores de Tigres cuando llegaron a Monterrey pues no mostraron esa misma categoría. Pero pues me parece algo muy muy interesante de parte de Fernando Hierro, que no ha aparecido mucho, pero cuando aparece lo hace de manera inteligente, Luis Octavio.
Y de hecho, pues el claro ejemplo no está en la final anterior, donde Chivas vence a Tigres, que de ahí, bueno, pues hoy lo dejen claro, que él quiere cambiar mucho la perspectiva o la forma de ver, por lo menos en el club Guadalajara, en torno a hacer a recibir a un rival.
Perfecto, Luis Octavio, muchísimas gracias, un abrazo.
Saludos, hasta luego.
Hasta luego, Luis Octavio Caral desde Guadalajara. Me parecen interesantes varios de los conceptos de Fernando Hierro, Raúl. Uno de ellos hablando acerca de la autocrítica, y en donde señalaba, bueno, pues en ocasiones lo de los cambios te funciona y otras veces no. Y es que fue fundamental la manera en la que manejó Paunovic el partido cuando bajó la cortina al minuto 60, arrió banderas y le dejó media hora a Tigres.
Sí, sí, con una claridad impresionante como habla Fernando Hierro, y así como dice, ¿no? Los cambios que hizo y cómo modificó contra América en la alineación inicial y demás le dieron resultado. Y ahí me queda claro que ahora, si lo está diciendo en una conferencia de prensa, Fernando Hierro ya lo platicó internamente con Paunovic, ¿no? Y ya se habló, y es un hecho que por ahí se equivocó. Me encantó también el que dice, no se puede hacer un análisis simplemente a través de resultados. También tiene toda la razón, ¿no? Y este tipo de personas que viene a enriquecer la Liga Mexicana, de verdad que bienvenidos, porque enriquecen mucho el tema de sentarse a cenar, a comer con la directiva visitante. Vamos, de verdad que pasó con Mitchell, también cuando Mitchell vino a la Liga Mexicana, la enriqueció mucho y tenía conceptos muy buenos. Es un hecho que en Europa nos llevan un poquito, un poquito, ¿no? En educación, en cultura deportiva, en formación, por supuesto, y ahí está la muestra, ¿no?
Claro, y es que los directivos, pues sí, evidentemente, como le decía Fernando Hierro, existe esa rivalidad, porque todo el mundo quiere ganar. Bueno, no, hay algunos que no invierten nada, pero la mayoría, digamos, que quiere ganar, y pues el Guadalajara es uno de ellos. Pero también se tienen que ver como socios, como sucede en las ligas en Estados Unidos, como se sigue en otras ligas en otros países, en donde son socios, y por eso es que el negocio camina y por eso es que la liga tiene un nivel mucho más importante al que tenemos ahora aquí en México. Y también llamó la atención el hecho de que Hierro haya estado platicando con el cuerpo arbitral previo al partido, pero pues lo hicieron ahí en la cancha, a vista de todo mundo, ahí estaba Armando Archundia. Entonces, pues me parece que no hay nada que decir en contra. Una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
Que despiertas y hasta que terminas el día estás constantemente tomando decisiones. Elige abrir la conversación con el equipo de periodistas, comentaristas y reporteros más importante del país. Todos aquí.
Ha comenzado ya el debate.
Se comprometió a votar a favor.
Tenemos todas las noticias, todas las voces.
Fórmula Noticias presenta Elige 2023. El domingo 4 de junio desde las 8 de la mañana hasta cerrar la jornada electoral. Abriendo la conversación.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Estados Unidos, donde la selección de las Barras y las Estrellas jugará partidos amistosos ante Alemania y Ghana en octubre. La selección norteamericana recibirá a Alemania el próximo 14 de octubre en Connecticut, mientras que en Tennessee tres días después estarán midiéndose ante Ghana. Cabe señalar que la selección de Estados Unidos tiene una plaza automática para la Copa del Mundo en 2026, ya que son coanfitriones junto a México y Canadá. Llegamos a Italia, donde Andrea Radrizzani, propietario de Leeds United de la Premier League, adquirió a la Sampdoria de Italia y evitó la quiebra del conjunto italiano, que para la próxima temporada disputará la Serie B. Con esta adquisición, el conjunto azul evita la quiebra y un posible descenso a la Serie D gracias a la ampliación de capital de 40 millones, donde cabe señalar que el conjunto de la Sampdoria estuvo muy cerca de declararse en bancarrota e iniciar una reconstrucción desde la cuarta división, misma situación por la que pasó el Parma recientemente. Seguimos en Italia, donde medios locales informan que el Salernitana ha ofrecido una extensión de contrato por un año a Guillermo Ochoa, además de un incremento de sueldo y la posibilidad de que si un equipo importante va por él, el equipo de Salerno no impedirá la salida del mexicano. Cabe recordar que Ochoa solo firmó por 6 meses y su contrato termina a finales del mes de junio, por lo que si no acepta las condiciones de su actual equipo, podría emigrar a cualquier otro sin ningún costo. Cerramos en España porque de acuerdo a los rumores que apuntan sobre una oferta del club árabe alitada al delantero francés Karim Benzema, el Real Madrid le habría pedido una respuesta rápida a su jugador para esclarecer el tema, donde diversos medios informan que los merengues no ven con claridad la continuidad de Benzema con el club blanco, a pesar de la renovación de contrato que era un acuerdo verbal al que solo debían estamparle la firma. Sin embargo, la oferta del club árabe de 100 millones de euros por temporada hizo cambiar de opinión a Benzema. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Estamos de regreso y dentro de las selecciones nacionales de nuestro país inicia una nueva etapa con Duilio Davino, ahora como director deportivo de selecciones nacionales, y también con Andrés Lilini, que terminó su compromiso con el equipo de Necaxa y ahora es director de selecciones menores. Y vamos a escuchar esta nota de José Luis Cuevas, que nos platica justamente acerca de ellos.
Amigos de la Fórmula E, qué gusto saludarlos desde el Centro de Alto Rendimiento, donde el día de hoy de manera oficial se ha presentado a Duilio Davino como director deportivo de la Selección Nacional Mayor y también a Andrés Lilini como el director de las selecciones menores. Ambos coinciden en que es muy importante dar resultados desde ya en este verano y evidentemente con todo el entorno de las selecciones, tanto la sub-23, no perder este proceso que ya no podrán vivir ni olímpicos ni mundial sub-20, así también como lo que se viene para la selección, en este caso mayor, con la Nations League y la Copa Oro. Escuchamos a Duilio Davino y también escuchamos a Andrés Lilini.
Este hombre tiene la responsabilidad del Mundial 2026 y este hombre tiene la responsabilidad del Mundial 2030 y 34. Si nos enfocamos a que una sola persona tenga que ver esos tres mundiales, les prometo que el que más le importa es el del 2026 y nos olvidamos de los otros. Pues por eso preparamos las funciones. Nosotros tenemos que ir construyendo con Diego un equipo, con Diego y su cuerpo técnico, pensando en el Mundial 2026, pero a la vez ganando partidos y torneos. Entonces ese es el gran reto, ¿no? O sea, cómo ir construyendo un equipo que pueda ser el mejor mundial de la historia, pero a la vez ir ganando los torneos que va teniendo. Y...
sí, lo que buscamos es eso, identidad, en base al modelo de juego, porque es lo que te representa en la cancha, ¿no? Que es por ahí, yo lo llamo el núcleo interno. Todo lo que sucede dentro del campo de juego tiene una identidad, que va acompañado por el núcleo externo, que es lo que hace fuera de la cancha, que también representas a una selección, a un país, no puedes estar haciendo cosas raras desde la sub-15 hasta la 23 que a mí me corresponde. Lo que es lo internamente de la identidad de cancha, necesitamos muchos equipos muy dinámicos, ¿sí? Necesitamos que esos parámetros para medir esos equipos dinámicos sean uno solo, no podemos estar midiendo diferentes cosas con la mayor, porque si no ibas perdiendo el enfoque de lo que estás buscando.
Así también Duilio Davino confirmó que Jesús Manuel Tecatito Corona tuvo una charla con Diego Coca en la cual se ha confirmado su ausencia para el verano.
Hay tres jugadores, Diego habló con él, cuando él viene Diego conmigo a decirme por qué no sería convocado en esta lista, yo estuve de acuerdo en una plática que yo tuve.
Ahí parte de lo que se ha dicho, destacar de la selección sub-23, que estarán haciéndose dos grupos, uno que estará participando en Toulon, otra selección que tendrá por ahí algunos amistosos y también su participación en centroamericanos, y evidentemente lo que se resaltó durante la conferencia, el estilo de juego único desde la sub-15 hasta la selección mayor. Y es mi reporte, vuelvo con ustedes al estudio.
Muchas gracias a José Luis Cuevas. Pues conceptos interesantes. El hecho de que haya llegado Lilini me parece algo que vale la pena, porque hizo un buen trabajo en fuerzas básicas con Pumas. Y de pronto, cuando necesitaban un entrenador, dije, pues tráiganse a Lilini. Y lo hizo muy bien con el equipo universitario. Ya después la cosa se cayó un poquito, no le fue bien en Necaxa. Y en el caso de Duilio Davino, una gran gestión como directivo con el equipo de Monterrey, y además pues él conoce desde las entrañas la selección mexicana de fútbol, entonces creo que son dos nombramientos que pueden ser interesantes.
Sí, sí, sin duda, a los dos, como dices Enrique, les fue muy bien, a Duilio en Monterrey, en lo que ha hecho en cuestión de dirección deportiva, y a Lilini, como entrenador con Pumas y en fuerzas básicas con Pumas lo ha ido bien. A mí me preocupa solamente el tema, bueno, yendo por partes, ¿no? Lilini fue director ya fue entrenador de Pumas y de Necaxa. No es fácil volver a regresar a fuerzas básicas, ¿no? Yo creo que el compromiso tiene que ser efectivamente a largo plazo, porque de eso se trata un director de fuerzas básicas, largo plazo. No sirve de nada nombrar un director de selecciones menores, que es fuerzas básicas, si lo van a llamar a un equipo en 2 años, ¿no? O si él quiere volver a dirigir primera división en 1 año, 2 años, ¿no? En un año aparece.
Y quizás está ganando más.
Sí, en un año aparece Cruz Azul, América o cualquier otro equipo y le dice, oye, ¿qué te parece si vienes a dirigir? ¿Y qué tal que les dice permiso, me voy? Uh-huh. Y el trabajo, la identidad de todas las selecciones menores que en teoría va a desarrollar él, pues ya no existe, ¿no? Uh-huh. Y la otra cosa es que aquí empezó todo al revés, ¿no? El señor Ares de Parga pues lleva a Davino y lleva a Lilini, y después de ello llega Juan Carlos Rodríguez y llega Ibar Cisniega. Entonces, pues las cabezas, ¿no? Juan Carlos Rodríguez y su asesor Ibar Cisniega, pues no tienen nada que ver ni con Ares de Parga, ni con Davino, ni con Coca, ni con Lilini, y al final pues todo empezó a formarse chueco, ¿no?
Sí, 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 estoy de acuerdo. No se siguió un orden, como creo que sí, nunca se sigue. Ahora, también habrá que ver, vienen pruebas muy importantes para Coca. O sea, en el caso de Duilio, pues seguiría. En el caso de Lilini, pues también acaba de llegar. Pero Coca yo creo que está jugando la chamba ahora que viene esto de la Nations League. No fue un nombramiento popular, no porque tenga que ser el más querido de todos, pero no fue popular ni la llegada de Ares de Parga, ni tampoco de Diego Coca. Entonces, si pierde la Nations League en contra de Estados Unidos, que además el partido lo tenemos a la vuelta de la esquina, es el 15 de junio, y luego viene la Copa Oro, y si no la ganas, entonces te vas a meter en gravísimos problemas. Sobre todo porque vienes del fracaso de la pasada edición de la Copa del Mundo. Y se trata de construir hacia adelante. Yo no sé si hay algunos que dicen, bueno, nos la jugamos aquí con estos señores, y si no nos va bien, damos un golpe al timón.
Estoy de acuerdo, Enrique. Es bien una prueba dura. Y tanto Rodrigo Ares de Parga como Diego Coca fueron impuestos. Eso es un hecho. Fue impuestos por Grupo Orlegui y por Alejandro Iraragorri. Eso es se sabe, ¿no? Uh-huh. Ya no es un secreto a voces, ya se sabe. Yo no sé si Duilio Davino, que acaba de llegar, el entrenador ideal o lo que le gustaría es Diego Coca, ¿no? Él llegó ya con Diego Coca ahí, y al final, si no hay un buen desempeño en la Nations League y en la Copa Oro, pues yo también esperaría que Duilio Davino de cara al Mundial tuviera la opción de poner al técnico que él considera necesario, ¿no?
Así es. Que por cierto, en Estados Unidos también tiene su relajito, porque Greg Berhalter fue el técnico en el Mundial. Pero resulta que él hace algún tiempo le confesó al papá de Gio Reyna que tuvo un problema con su esposa, un asunto de violencia doméstica que no había salido a la luz.
A Claudio Reyna, con el que fue compañero de juego.
Exactamente, Claudio Reyna, él le confesó esta situación. Y luego viene el Mundial de Qatar y pues Berhalter como técnico no pone a jugar a Gio Reyna. Y entonces, como Berlín, porque era una extorsión. Decía, o lo pones a jugar o ventilo esto. No lo puso a jugar, lo ventiló. Y entonces a Berhalter lo quitaron. Pusieron a, se apellía Hudson, uh-huh. Pero resulta que él dirigió el partido que tuvo hace poquito México contra Estados Unidos. Le salió una oferta para dirigir en el Medio Oriente. Entonces se va, y ahora ponen a Gallagher, que era su asistente. Entonces allá también tienen su relajito.
Tienen su relajito, y todo sí. Esto a 3 años de que los dos sean anfitriones de la Copa del Mundo, ¿no?
Exactamente, y a 15 días que se enfrenten en Las Vegas. Uh-huh. Va a estar interesante esa cuestión. Bueno, más adelante vamos a platicar acerca de la final de la Europa League que se desarrolló el día de hoy con el Sevilla, en este que es auténticamente su torneo, ganándole a la escuadra de la Roma. Pausa y rezamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continuamos. regresamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el tenis, el mexicano Miguel Ángel Reyes Varela y su compañero kazajo Alexander Nedovesov avanzaron a la siguiente ronda de dobles en Roland Garros tras la victoria sobre la dupla estadounidense de Jackson Whitrow y Nathaniel Amons en tres sets por parciales de 3-6, 6-1 y 6-4 y se enfrentarán a la dupla del uruguayo Ariel Bejar y el checo Adam Pavlasek, quienes eliminaron a la dupla española de Albert Ramos y Bernabé Zapata en dos sets por parciales de 6-1 y 7-6. En el deporte de vela, el ex piloto alemán Sebastian Vettel presentó su nuevo equipo de vela que participará en el CGP, llamada como la nueva Fórmula 1 de mar, con catamaranes que pueden superar los 100 kilómetros por hora, y lo hará con un barco alemán. En su equipo está el doble medallista de bronce olímpico de vela, Erik Hale, y su temporada dará inicio el 16 y 17 de junio con el Rolex United State Gale Grand Prix en Navy Pier, Chicago. Y en la natación, Kirill Todorov habló en entrevista para el periódico Esto, donde habló sobre su negativa de renunciar a la Federación Mexicana de Natación y respaldó a Ana Gabriela Guevara en el manejo de la actual situación con los atletas acuáticos.
¿Qué pasa si yo me voy en este momento? Eso no resuelve el problema con la velocidad que se necesita atender. ¿Quién tiene a los atletas vendiendo trajes de baño? ¿Quién los tiene subastando medallas? ¿Quién los tiene en OnlyFans? No es Ana Guevara, es la Fiscalía Anticorrupción y ni siquiera la Fiscalía como institución. Un par de agentes del Ministerio Público que por motivos que ellas sabrán, si profesionales o personales, han hecho una cosa que de verdad trasciende a nivel histórico en México y seguramente trascenderá a nivel mundial, tanto en la cuestión deportiva como en la cuestión de la desviada, malentendida impartición de justicia.
Bueno, el cinismo andante. Qué bárbaro. ¿Qué? Qué bárbaro. O sea, están fregados sus atletas. Él es la piedra angular de todo este problema. Él obviamente respalda a Ana Guevara, pues si Ana Guevara también le cubre las espaldas. Y el ver toda esta situación que se está dando por algo que él provocó en la ingobernabilidad de la Federación Mexicana de Natación, de cambiar estatutos, de tratar de quedarse en la silla eternamente, el tener procesos selectivos que fueran sumamente turbios, acusado de peculado. Bueno, pues hasta que se pruebe lo contrario es inocente, pero de cualquier forma el señalamiento ahí está. Y a los atletas te lo estás llevando entre las patas. En fin.
¿Y todavía sale a criticar a los atletas?
No. Bueno, pues nomás le faltó decir como Ana Guevara, pues que vendan que sigan vendiendo calzones y en Avon y en Tupperware. Que por cierto, qué buena publicidad ahora gratis para Avon y Tupperware. Bueno, Usain Bolt estuvo aquí en México. Este hombre, el más rápido en la historia, que despedazó las marcas de 100, 200 metros, también parte fundamental en los relevos de 4x100 de Jamaica, gran figura en los mundiales de atletismo, en los Juegos Olímpicos, imborrable las imágenes de cuando estaba corriendo y todavía se daba el lujo de voltear a la pantalla gigante en el estadio y ver dónde venían sus rivales, un personaje auténticamente excepcional, Usain Bolt, que estuvo en México y platicó con él José Luis Cuevas.
Amigos de la Fórmula E, qué gusto saludarlos. Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, estuvo en nuestro país. Solo algunas horas pudimos platicar con él de diferentes temas. Viene a México para ser la imagen de una empresa de tecnología, Kio, que se encarga de la información y el uso de datos de las diferentes empresas. Vamos a escuchar esta charla que tuvimos precisamente con Usain Bolt, hablando sobre lo que fue su carrera, lo que ahora mismo vive y sobre todo el atleta, cómo debe vivir y qué debe de tener para poder alcanzar sus sueños.
¿En qué momento te das cuenta tú de las aptitudes que tienes y sobre todo de ese talento que te convirtió en leyenda a la postre?
Yo tenía 10 años cuando comencé. Estaba jugando cricket y mi entrenador de cricket me formó y me dijo: ¿sabes qué? Pareces muy rápido porque era el más rápido con la pelota. Entonces, Ahí fue donde realmente entrené y me enamoré y pues me volví algo más grande. Para mí fue un placer inspirar al mundo y hacer cosas grandiosas.
¿Qué tan importante es precisamente ese apoyo para el atleta de las federaciones para poder explotar al máximo sus cualidades?
Bueno, para mí es muy importante tener el apoyo para el país, para la familia, es decir, todos los que te rodean. Pero creo que mis padres desde el principio me presionaron, sobre todo mi papá, porque él trabaja bastante duro. Él siempre estuvo sobre mí tratando de asegurarse de que yo estuviera enfocado y que al crecer desarrollé un equipo de amigos con mi gerente, mi entrenador, mi agente, que me ayudaron a moldearme a ser la persona que soy actualmente. Entonces es muy importante tener a la gente correcta alrededor de ti.
Hace 4 años nos quedamos esperando a tu heredero. ¿Perfilas a alguien para que haga o se acerque cuando menos a la constancia que tú tuviste?
Bueno, yo dejé de predecir, ahora nada más observo, porque me he dado cuenta que muchos atletas cuando ganan su primer carrera muchas veces tienden a perder el camino, entonces mejor me espero a ver. Una persona que disfruté ver fue Waverly Kirkes, pero se lastimó, y yo creo que es un atleta muy determinado, un atleta que va a empezar a tener mejores resultados. Entonces yo diría que si la persona regresa después de una lesión, eso es lo importante.
Me imagino que eres aficionado al fútbol en México. ¿Conoces algún equipo?
Bueno, para mí mi favorito va a ser el Chicharito, porque él jugó en el Manchester United y bueno, él hizo un trabajo extraordinario, ganó muchos trofeos.
Pues ahí parte de la charla que hemos tenido con Usain Bolt, que como nos comentaba, ahora ya enfocado en temas de producir música, de dar conferencias y de seguir ligado al deporte, esperando que pronto en Jamaica, en la rama varonil, puedan encontrar a su heredero, a su recambio de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024. Reportó para la Fórmula E, José Luis Cuevas.
Pues un atleta auténticamente que se va a recordar durante generaciones. 8 medallas de oro en Juegos Olímpicos. En Campeonatos del Mundo ganó 11 medallas de oro, 2 de plata, 1 de bronce. Y además las marcas: 9.58 en los 100 metros, una marca que estableció en los Mundiales de Berlín en 2019. O sea, ya van 14 años de este récord. Y los 200 metros también, marca del mundo, igualmente en Berlín, 19.19. A ver quién rompe estos récords.
Entra seguro, Enrique, en la discusión de los mejores atletas de la historia, ¿no?
Definitivamente.
Seguro. O sea, Phelps,
Sí, Mohamed Ali.
Sí, te sigues. Pero entra en la discusión de los mejores, sin duda.
Sí, Jim Thorpe, que para mí es el mejor atleta de todos los tiempos. De hecho, es esa época que nos tocó de Juegos Olímpicos, que competían al mismo tiempo Michael Phelps, Usain Bolt y Elena Zimbayeva en salto con garrocha, fue verdaderamente fantástica. Y bueno, qué bueno que estuvo aquí. Pues qué padre que lo entrevistó José Luis. Espero que se haya tomado una foto, por lo menos. Ah, dice que sí. Muy bien. Felicidades, José Luis. Bueno, otros asuntos. En Roland Garros, el día de hoy gana su partido en 4 sets. Carlos Alcaraz se impone al tenista japonés Taro Daniel. También gana su partido Novak Djokovic, que es el tercero en la siembra. Alcaraz es el primero. Y en dobles gana Miguel Reyes Varela, la rama varonil, y en damas gana también Juliana Olmos. Ambos avanzan a la segunda ronda. Dentro del béisbol, es impresionante Shohei Ohtani en Japón, ¿no? Es el mejor beisbolista que hay, el mejor que ha habido en mucho tiempo. El día de hoy, en el partido en contra de los Medias Blancas de Chicago, que ganan los Serafines 12 carreras contra 5, no nada más dispara 2 home runs. Uno es de 425 pies, el otro es de 459. Produce 4 carreras en el partido. Pero este es un dato muy interesante. O sea, Ohtani no lo veíamos al 100% de sus capacidades, porque se lastimó, lo operaron. Entonces no era la cuestión de lanzar y de batear como estamos acostumbrados a verlo desde el 2021. Bueno, desde el 2021, solamente Aaron Judge tiene más home runs que él en la Liga Americana. Y desde el 2021, solamente Garrett Cole y Dylan Cease tienen más ponches que él en la Liga Americana. Así de bueno es Shohei Ohtani.
¡Qué locura!
Es un súper, súper jugador que finaliza esta temporada, se convierte en agente libre y va a ganar 500, 600 millones de dólares. ¿No? Impresionante. Súper jugador.
Muy probablemente en otro equipo que no sea Anaheim. ¿No?
Sí, pueden ser Yankees, serían los Mets, serían los Dodgers. O sea, está interesante el panorama. Y bueno, mañana empiezan las finales de la NBA. Mañana lo estaremos platicando a detalle. Miami estará visitando a los Nuggets de Denver. Por cierto, tendremos todas las finales a través de Canal 9. Mañana estaremos a las 6:30 de la tarde por el 9. Y para mañana, Denver aparece como favorito por 9 puntos para imponerse al equipo de Miami, que viene de derrotar en 7 partidos a la escuadra de los Celtics de Boston. Y Denver tiene 10 días sin jugar. Vamos a ver si eso de alguna otra forma los tiene oxidados o no. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Orbañanos, que se encuentra en León. Hoy es el partido de la final de la Conca Champions. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué pasó, Enrique? Raúl Eduardo, qué gusto saludarlos. Pues aquí en León, donde hace, por cierto, muchísimo calor, ya listos para el partido que arranca a las 8 de la noche. Y bueno, primero vamos con Paco Montes, que ya se encuentra en el estadio, y luego les platico de la probable alineación del equipo de León. Adelante, Paco.
Raúl, amigos, nos encontramos en el hotel de concentración del Club León, previo a que hoy juegue el partido de ida de la gran final de la CONCACAF Liga de Campeones. Pudimos platicar con Steven Barreiro, uno de los pilares del equipo y principalmente del aparato defensivo. Nos explica que una de las claves que deberá de solucionar este plantel verde y blanco es detener a Carlos Vela.
¿No? Yo creo que si él no está bien, creo que el equipo lo siente, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer lo que venimos haciendo, nuestro trabajo, independientemente de Carlos Vela o los otros jugadores que también son importantes, y pensar en nosotros, pensar en lo que podemos hacer en gran momento que venimos, y esperemos estar muy bien en los dos partidos. Es un equipo, la verdad, muy, muy ofensivo. La verdad, tiene de la mitad hacia adelante, tiene jugadores muy importantes. Hemos tenido la oportunidad de ver algunos partidos con la información que nos han enviado los profesores. Yo creo que es un equipo que va a venir a profesionar su fútbol. Es un equipo que le gusta bastante tener la pelota. Con Carlos Vela, que es su eje más, o sea, su jugador más importante. Y yo creo que ellos van a tratar de venir acá a llevarse un buen resultado. Y pues allá ni se diga. Es un equipo muy difícil. Ya tuvimos la oportunidad de enfrentarnos y la verdad quedamos con ese sinsabor. Y esperemos que estar bien, sobre todo en casa. Creo que venimos en un buen momento, que es lo importante.
De acuerdo a lo que trabajó el Arcamón, la alineación sería Jota, Barreiro, Frías, Iván Moreno, William Tecillo, Lucas Romero, Fidel Ambriz, Ángel Mena, Jairo Moreno, Víctor Dávila y Alfonso El Plátano Alvarado. Hasta aquí mi reporte y regreso con ustedes. Buena tarde.
Gracias, Paco, gracias. Ya se me adelantó Paco con la alineación. Aquí el asunto, Enrique y Raúl Eduardo, es que va a jugar con una línea de tres para arrancar, con Iván Moreno por derecha y con Jairo Moreno como carrilero por la izquierda. Y de ahí en adelante, todos los que yo iba a conocer ya Paco Montes, el guardián de la fiera. Tuvimos la oportunidad de estar con la gente del equipo de Los Ángeles, que es una franquicia cuyo valor oscila pues en más de $1,000,000, digo, más de $100,000,000, Enrique. O sea, aquí sí la verdad es que las franquicias en Estados Unidos se han revalorado muchísimo. Y fíjate que aquí trabaja Marco Garcés, aquel que trabajara durante mucho tiempo en Pachuca, es el director deportivo de este equipo, y bueno, hace muy buen trabajo. Y nos decía Marco que tienen un equipo competitivo, un equipo muy bueno, y que creen que pueden ganarle al equipo de León. También platiqué con el presidente deportivo del equipo de Los Ángeles, se llama John Terrington. ¿Sabes qué, Enrique? Raúl Eduardo jugó en Chicago Fire con Cuauhtémoc Blanco, fue compañero de Cuauhtémoc Blanco en Chicago, y estuvimos platicando un buen rato, un tipo muy amable, muy decente, y nos decía que la franquicia de Los Ángeles no tiene fin, que ellos intentan seguir creciendo. Por cierto, el valor de la nómina de Los Ángeles es superior a la de León, ¿eh?
Eso es muy interesante, Raúl. Y ahora que mencionabas a Marco Garcés, lo ubico también en los tiempos en los cuales el Chicharito estaba siendo seguido por el Manchester United. ¿Tanto? Y él trabajaba de alguna forma con el Manchester United. Entonces comentaba Marco que mandaba reportes, pero no de lo que hacía bien el Chicharito, porque pues, eso lo veía todo el mundo, sino de las cosas que hacía mal, es decir, de lo que se podía pulir, trabajar para mejorar. Entonces él también tuvo que ver de alguna otra forma la llegada de Javier Hernández al equipo del Manchester United.
Oye, Enrique, a ver, ¿cuánto es un billón?
Pues es que, así que de los suyos, de los nuestros, pero si es de los suyos, sí, y aquí estamos hablando, son $1,000,000,000.
Ah, bueno, pues estoy bien, ya me estaban regañando en las redes. Me dijeron $1,000,000,000 o un billón, es lo mismo, ¿no?
Sí, sí, bueno, pero digamos que para ellos, ¿no? Porque para nosotros ya un billón ya es $1,000,000,000.
No, para nosotros hasta $1,000,000 es mucho, ¿no? O sea, hablo de nosotros tres.
Sí, digamos que lo que para nosotros es un billón, ya es $1,000,000,000.
Perfecto. Bueno, pues una buena entrada hoy en la noche y un partido que ha levantado mucha expectación, sobre todo porque es un enfrentamiento directo entre un equipo de la MLS y un equipo de la Liga MX, ¿no? Por cierto, ¿de qué crees que se quejaron? No voy a decir nombres. Un directivo de Los Ángeles.
La
Leagues Cup.
Ah, pues sí.
Está clarísimo. Pero si es el torneo que todo el mundo está esperando.
No, bueno. ¿Sabes qué me dijeron? Nos han obligado a adelantar partidos y jugar hasta 2 veces a la semana. Dice que es un torneo que se metió a fuerza.
Sí, y que al final vas a ver, Raúl, nadie va a tomar en serio, ¿no? O sea, lo van a usar, creo yo, aquí en la Liga MX para foguear jugadores y para como una pretemporada disfrazada, y allá lo van a usar precisamente para lo mismo, para rotaciones y para no cansarse, ¿no? En cuanto al juego de hoy, la única duda que yo tengo es que León lleva 24 días sin jugar, ¿no? Y al final el ritmo puede afectar. Esperemos que León no le afecte y que pueda hacer un muy buen partido hoy por la noche, y digo, al final que León logre sacar una ventaja importante para ir a coronar el triunfo el sábado allá a Los Ángeles.
Oye, pero Los Ángeles lleva casi 12 días sin jugar, Raúl.
Jugó la semana pasada, ¿no, Raúl? Contra...
No, el último partido que jugó fue la Copa contra Galaxy y jugó con puros suplentes. No, luego jugó el domingo pasado, luego le suspendieron el partido del domingo pasado y de este domingo, ¿eh?
20 de mayo contra San José Earthquakes, justamente, 11 días.
11 días, o sea, ahí Sebastián, ¿no?
Pues el doble, ¿no?
Exactamente, el doble.
Pero también están paraditos, no vienen con... Bueno, ojalá no vayan corriendo, porque pues, a mí sí me gustaría que ganara un equipo de la Liga MX.
Claro, que por cierto, Raúl, entonces el que gane esta final va al Mundial de Clubes de este año en Arabia Saudita y también al del 2025, ¿no?
Exactamente, señor Burak. Y bueno, pues los dejo, me voy al estadio. Nos podrán ver a partir de las 8 de la noche en Fox Sports normal y Fox Sports Premium, si lo quieren, sin anuncios. Les mando un abrazo hasta el estudio de Grupo Fórmula.
Igualmente, Raúl, por aquí nos vemos el día de mañana. Buena transmisión. Y por otro lado, Raúl, ¿Sevilla es campeón de la Europa League?
Sevilla es campeón de la Europa League. 1-1, el partido termina y se van a tiempo extra y termina 1-1. Un gol de Paulo Dybala, muy buen gol. Qué buen jugador es Paulo Dybala. Y después empata el Sevilla con un autogol. Hay una jugada que yo creo que ya no es ni polémica, Enrique. Al minuto 81, una mano muy clara del Sevilla dentro del área, que no marcó el árbitro y ni siquiera lo llamaron para que la viera. O sea, a mí me queda claro que el VAR la vio, y para el VAR tampoco fue sancionable como penal. Era un penal muy claro que a lo mejor pudo cambiar la historia en favor de la Roma. Y al final, la Roma en los tiempos extras decidió no atacar más. Se metió en su cancha, fiel al estilo de Mourinho. Sabía que no le podía competir al Sevilla al tú por tú. Se fueron a penales y en penales fue mejor el Sevilla. Séptimo título en 7 finales jugadas en la Europa League. Y va a la Champions. El premio de ganar la Europa League es la Champions, en donde habrá 5 equipos españoles.
Pues ojalá ya pueda estar jugando Jesús Corona, porque el día de hoy ni a la banca salió.
No, es que no estaba inscrito, Enrique, me parece. Pero precisamente por la lesión, tú tienes que dar una lista de los jugadores disponibles para la Europa League. Y cuando dieron la lista, decidieron no meterlo porque todavía no estaba listo el Tecatito Corona.
De acuerdo. Y en cuanto a la Roma, pues ha llegado 2 veces a la final de la Europa League y las 2 las ha perdido, ¿no? Entonces, es de llamar la atención la cantidad de finales de Sevilla y todas ganadas, o sea, de 7-7.
Y me parece que es la primera final que pierde Mourinho, ¿eh?
Sí.
Es la primera final que pierde. Sí. Ahora sí llevaba desventaja. Hay mucha diferencia entre planteles y a pesar de todo compitió con las armas que tenía y al fiel estilo de José Mourinho.
Así es. Bueno, oye, por cierto, ahora que estamos hablando acerca de los grandes atletas, una persona de las redes sociales me dice, bueno, ya ves que hacíamos nuestra lista de los mejores atletas de la historia, y también coloca a Carl Lewis, y tiene toda la razón del
mundo. Sí, claro.
Luego Carl Lewis, que además de incorporar las pruebas de velocidad de 100, 200 metros, pues también es alto de longitud. Y además, pues recordamos aquella final de los 100 metros de Seúl 88, en donde Ben Johnson aparentemente le había ganado. Que bueno, la carrera le gana. Pero después aparece el caso de doping del canadiense, ¿no?
Le ganó con trampa.
Sí, 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 definitivamente. Que además, ¿te acuerdas de Ben Johnson? Se veía chaparrón y era un tanque, ¿no? Y del otro lado, muy espigado, Carl Lewis. Y bueno, finalmente le quitaron la medalla de oro a Ben Johnson. Y la medalla de oro fue a dar a Carl Lewis.
Ben Johnson tenía músculos en los músculos.
Exactamente. Exactamente. Bueno, pues si no dicen otra cosa, ya nos vamos. Buenas tardes, Raúl.
Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. Quédense con Pepe Cárdenas. Hasta mañana. Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.